68, una vez transcurrido tiempo prudencial, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta alegatura por parte del señor John Alexander Sacristán, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, mediante la cual se pretende que porvenir le devuelvan los recursos derivados del retiro de cesantías que se llevó a cabo 7 de marzo de 2023 por valor de 16.786.797 pesos, quien autorizó que fueron pagados a una cuenta que desconoce. Súplicas frente a las cuales la entidad demandada se opuso con la proposición de las excepciones que denominó cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de obligación y buena fe. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no se somete a discusión la existencia de la afiliación al aquí demandante, Fondo de Cesantías administrado por la Sociedad Porvenir S.A., entidad vigilada por la Superintendencia, y la cual, conforme al artículo 159 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es un patrimonio autónomo independiente de la sociedad administradora, constituido con el aporte de auxilio de cesantía previsto en el artículo. En el capítulo 7, título 8, primera parte del Código Sustantivo de Trabajo, en los artículos 98, 106, ley 50 del 90, y en el estatuto, y en el capítulo del estatuto. Al efecto, no puede perderse de vista que dicha relación también se sitúa en un contexto de protección constitucional, como es la actividad financiera, los derechos del consumidor, como lo establecen los artículos 335, 78 de la Carta Política. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar precedidas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Esto conforme al artículo 5 de la Ley 308 de 2009. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades vigiladas ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional del propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas como expresamente se consagra en la Ley 38 de 2009. Al respecto, su artículo 3 se establece como principios que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre ellos el de la debida diligencia, a cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y las obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparte la superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales y de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones respecto al preciso. Es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia existe, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la diligencia, el cumplimiento de procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente, oportuno del cliente y verificar los soportes necesarios para la contratación en su momento de identificación al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica 029, entre los que se consagra el parágrafo de verificación del cliente, identificación del cliente, numeral 4.2.2.1.1.1. Identificación del cliente, las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que les permiten identificar y verificar la identidad del cliente, su persona, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica, en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento por autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la entidad de los clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables. Para el efecto, las entidades pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 del 99, sus decretos reglamentarios o normativos que lo modifiquen o deroguen o subroguen, la biometría, mecanismos fuertes de autenticación, la información disponible también en bancos de datos administrados por operadores de información, verbigracias centrales de riesgo, en los términos de la Ley 266 del 2008 y sus decretos reglamentarios, o cualquier otro mecanismo que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad de cliente. Tengas en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, constituye una negación indefinida que alteró lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad vigilada acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular del producto financiero. Conforme a lo señalado en sentencia del 19 de diciembre de 2019, magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez, sentencia SC 18614, dice: no es posible ignorar que se trata de riesgos que son propios de la actividad asumida por las entidades y las corporaciones que participan en el comercio, la cual obtienen grandes beneficios económicos, pues son estos los que, para disminuir costos y obtener mejores rendimientos, han puesto al servicio de sus clientes los recursos informáticos y los sistemas de comunicación a través de la red, en una estrategia de ampliación de oferta y de cobertura de productos. De ahí que, teniendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra, genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que sus operaciones, obtienen. Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen las entidades vigiladas en la custodia de sus recursos, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso. Desde luego que, consumada la defraudación, la entidad, para exonerarse de responsabilidad, de probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este que tiene control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. Ahora bien, la jurisprudencia ha reconocido de manera preponderante que el incumplimiento de esas prestaciones a cargo de las entidades compromete su responsabilidad, a menos que se pruebe la culpa de la víctima. En línea con lo explicado anteriormente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá entonces, como se indicó, la responsabilidad de la entidad, salvo que se demuestre esa causa extraña decantada a lo anterior. Tengas en cuenta que el objeto en la presente controversia consiste en establecer si le asiste responsabilidad contractual a Porvenir frente a la solicitud de retiro de cesantías del 7 de marzo de 2023, con cargo a los recursos del aquí demandante y sin consecuencia, pues, acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, Porvenir señaló como fundamento sus excepciones en el escrito de contestación de demanda que el retiro objeto de controversia se dio por el cumplimiento de los requisitos para el retiro de cesantías, así como el protocolo de seguridad que permitía validar la información del demandante, y se desembolsó a una cuenta de titularidad del mismo. En ese sentido, pues señaló que se debe aclarar que para acceder al portal ZDA para realizar operaciones o transacciones relacionadas con las cesantías, se debe primero contar con la contraseña activa para el uso del portal, tener los datos de contacto actualizados, tener la documentación soporte para el retiro. Para grabar el retiro, cada afiliado debe ingresar al portal con su usuario y contraseña, seleccionar el trámite de retiro, se valida la identidad por medio de un código único enviado al celular o correo electrónico, diligenciar los datos de información del retiro, diligenciar los datos de información de pago, verificar la información diligenciada, grabar la solicitud. Posteriormente, debe enviar la documentación para poder liberar el retiro y solamente si estos cumplen con los requisitos estipulados en la ley, el retiro es aplicado, es decir, si la cuenta bancaria de destino para el pago está a nombre de la misma persona con nombre y cédula, el pago se hace efectivo, pues el sistema valida esta información. De lo contrario, este se rechaza. El 2 de marzo de 2023 ingresa la transaccional para afiliados, que fue exitosa porque se digitó el usuario y la contraseña. Posterior a esto, se solicita el retiro de cesantías. La transacción fue exitosa, toda vez que se digitó correctamente el código de seguridad enviado al celular 320-219-60-6019 inscrito en el sistema para ese momento, por venir actuado conforme las obligaciones consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a cargo con y acorde con las obligaciones impuestas a las entidades financieras respecto al régimen de protección al consumidor. También resalta que el usuario y contraseña fueron digitados y con éxito al momento de acceder al portal de Porvenir, y esta información es de manejo exclusivo del titular. Ahora, es de señalar que frente al cumplimiento de los procesos de seguridad, se usa de manera correcta, y para ello la entidad llega al informe de seguridad en el cual se indica que para la realización de las operaciones fueron necesarias validaciones mediante el envío de claves OTP a los celulares terminados en 1843 y el celular actualizado terminado en 6019. Pero si bien la entidad demandada indica fueron enviadas estas claves o códigos para la realización de operaciones, lo cierto es que los pantallazos en dicho informe y en la contestación no son prueba de los mensajes de datos o no se aporta como mensaje de datos en cumplimiento de la Ley 527 del 99, que precisa en su artículo 11 que para la valoración como medio probatorio se debe tener en cuenta la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confidencialidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente. Pues de la documental a llegada no es posible inferir las características que exige la ley, pues no se remitieron en el formato en que se generaron la auditoría respectiva que acredite la conservación del mensaje de datos con la plena identificación de su emisor y receptor. Así las cosas, al ser imágenes, se convierten en pruebas documentales que en este caso en particular han sido cuestionadas por la parte demandante en cuanto afirma no haberla recibido, como lo indicó en su interrogatorio de parte, sin que obre prueba en el plenario la recepción de tales mensajes. De otra parte, tampoco se acredita por la demandada, no obstante su deber, que la pérdida de custodia de los demás elementos transaccionales, como lo son el usuario y la clave requerida para el curso eficiente de la transacción en disputa, se haya presentado en cabeza del demandante. Como quiera que no obra prueba que acredite el incumplimiento de las obligaciones a cargo del consumidor financiero, más allá de los sistemas de seguridad dispuestos para el éxito de las operaciones, y que al respecto el demandante en interrogatorio manifestó custodiar diligentemente, indicando que no ha perdido su cédula de ciudadanía. Ahora, frente a los documentos necesarios para el retiro de cesantías, se indica en interrogatorio por la representante de la entidad que era necesaria copia de la cédula y la carta del empleador. Documentos que al indagarse si fueron verificados, expresó la representante que los mismos son verificados por un robot. Sin embargo, no hubo prueba de ello en el expediente, debiéndose resaltar en este punto que sí se allega por la parte demandante un certificado emitido por su empleador donde consta que no ha sido finalizado su contrato de trabajo, en el cual se indica abril 8 de 2024, señores Porvenir, cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos informar que la empresa LM Instruments S.A. Cognital no ha emitido ningún tipo de documento de autorización para el retiro de cesantías por concepto de terminación de contrato a nombre del trabajador John Alexander Sacristán Monguí, identificado con cédula tal de Bogotá, quien desde el 14 de diciembre de 2015 se encuentra vinculado laboralmente con la compañía. La presente se expide a solicitud del trabajador a los 8 días de abril de 2024. Por lo que, en efecto, una vez analizado todo el material probatorio de manera conjunta, se encuentra que la entidad vigilada no cumplió con su carga de demostrar que el actor hubiera incurrido en un incumplimiento de sus obligaciones de cuidado y custodia de sus elementos transaccionales o alguna otra obligación a su cargo que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que el curso exitoso de las transacciones sea posible inferir que el demandante haya sido descuidado, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo de sus productos y canales con Porvenir, ni que hubiera facilitado o permitido consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a una mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal, pues se repite dicha carga probatoria, refulge en cabeza de la parte demandada, ya que en casos como este puede ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales puestos a disposición de los consumidores. En ese sentido, analizadas las pruebas que reposan en el plenario, al no acreditarse por la entidad el incumplimiento de las obligaciones contractuales del demandante, ni tampoco acreditarse que fue el demandante quien solicitó el retiro de sus cedentías, ya que no hay prueba en los términos de la Ley 527 que soporte el proceso que se debió surtir, siendo su carga como el envío o recepción de las claves para el éxito de dichas operaciones, ni tampoco que existió verificación de los documentos presentados para el retiro de cesantías, como la carta del empleador. Solo es posible concluir la falta de diligencia y profesionalismo y la carencia de mecanismos fuertes de autenticación, por lo que se declararán como no probadas las excepciones denominadas cobro lo no debido por ausencia e inexistencia de la obligación. Respecto de la buena fe soportada en la conducta de la entidad, se tendrá sin efectos en la medida en que el proceso no se debate la buena fe, sino el cumplimiento contractual de la entidad, y teniendo en cuenta que la buena fe, conforme al artículo 835 del Código de Comercio, se presume. En consecuencia, se ordenará al administrador de fondos y pensiones cesantías Porvenir S.A., teniendo en cuenta las facultades ultra extra petita con que cuenta esta delegatura, para que en el término de 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, proceda a reintegrar a la su cuenta de titularidad del actor la suma de 16.786.797 pesos, reconociendo las comisiones que hubieran sido cobradas para el retiro de estas cesantías y los rendimientos que hubiera obtenido dicha suma en el fondo hasta la fecha efectiva de pago. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no parecer causadas ni acreditadas, y teniendo que este tipo de procesos pues son ágiles, se tramitan a través de medios virtuales, que las cargas de notificación de las partes, que en principio están a cargo de las partes, las asume la entidad. En ese sentido, conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no aprobadas las excepciones que Porvenir presentó, denominadas cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación. Segundo, declarar sin efectos la excepción de buena fe. Tercero, declarar contractualmente responsable a Porvenir, en los términos de esta providencia, los perjuicios sufridos por el señor John Alexander Sacristán. Cuarto, condenar a la administradora de fondos y pensiones y cesantías Porvenir S.A. que proceda en un lapso no mayor de 10 días hábiles a la ejecutoria de esta decisión, a reintegrar a la su cuenta de titularidad del actor la suma de 16.786.797 pesos, reconociendo las comisiones que hubieran sido cobradas para el retiro de las cesantías, objeto de litigio, y los rendimientos que hubiera obtenido dicha cuenta en el fondo desde que se desembolsó hasta la fecha efectiva de pago. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, sin condena en costas, en firme esta decisión, pues secretaría archive el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.